al hemisferio occidental. Tras la noticia. Conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión para Tras la noticia. Agradeciendo siempre la sintonía que usted ha dispensado a este programa durante todo este año y esperamos continuar con ustedes el año que viene. Y también pues agradeciendo los mensajes a través de texto, a través de WhatsApp, de la audiencia y de cómo se reflejan las opiniones de nuestros invitados en este programa. Y vámonos justamente a Valencia, España, donde tenemos vía telefónica al profesor Elías Amor, economista, y desde luego hoy en la preparación del programa me llamó mucho la atención un artículo poco usual que el economista Elías Amor quiera tocar, pero bueno, indudablemente vamos a darle ya paso a mi querido invitado y muy buenas tardes, noche. Elías, ¿cómo está usted?
Muy buenas tardes. Bueno, pues encantado y muy muy feliz de estar aquí en tu programa para felicitarte la Nochebuena y la Navidad, claro, y a los oyentes.
Claro que sí, que son los fieles oyentes suyos también y que usted tiene una gran audiencia, no solamente en los programas que hace conmigo, sino en todas sus intervenciones en Radio Martín. Usted me manda vía WhatsApp algo que normalmente usted no se mete en este tipo de temas y me toca y me manda un escrito que sale en el ABC Internacional de cómo empresas españolas contribuyeron a construir el nuevo centro Fidel Castro en Cuba. Iberoestar y Meliá podrían haber donado 24 millones de euros según una investigación de medios independientes. ¿Qué le llamó la atención y por qué usted quiere tocar este tema cuando usted es muy poco dado a expresar este tipo de criterios? Pero bueno, dejemos que sea usted el que me diga qué le llamó la atención y por qué es una crítica, está mal hecho. No debieron haberse metido compañías que están en amplia y franca colaboración económica con Cuba en este tipo de proyecto. Adelante.
Bueno, yo realmente cuando leí la noticia me sorprendió por varios motivos. En primer lugar, no tengo yo nada que decir de que una empresa libremente decida hacer con su dinero lo que crea conveniente. Claro, es que hay que distinguir bien entre lo que es la actuación de una empresa a nivel internacional. Las multinacionales de Estados Unidos invierten en China y no pasa nada. Por tanto, una empresa española, pues con criterios económicos, puede tomar las decisiones que crea conveniente. Yo no tengo nada que decir porque yo defiendo precisamente esa libertad económica, pero luego viene un aspecto ético que yo cuestiono desde el punto de vista de una multinacional de Estados Unidos que invierta en China o en Vietnam, o de, en este caso, una empresa española turística que invierte en Cuba. Y creo que ahí sí que hay un trasfondo realmente interesante, que el periódico ABC, que casi siempre ha defendido los postulados de un sistema democrático para Cuba y que tiene una línea muy coherente desde sus inicios con respecto a esta cuestión, pues ha sacado este tema, que es un tema que está en investigación en este momento. Yo, de momento, lo que he hecho ha sido enviarte la noticia, pero estoy haciendo mi propia investigación con la auditoría que presentan estas empresas hoteleras este año y voy a ver si efectivamente se ha dado esa ayuda, porque eso figura en las cuentas. Y las cuentas aquí en España, como sabes muy bien, Cari, son públicas, están en los registros.
Claro.
Y se pueden consultar. Vivimos, afortunadamente, en la democracia. Y en cuanto yo tenga confirmada la información, que no pongo en duda, ni mucho menos, pues entonces volveremos sobre esta cuestión que me parece muy interesante, porque que estas dos cadenas hoteleras inviertan 24 millones en Cuba para lo que están sacando de negocio turístico, realmente me parece poco dinero. Es una operación bastante chabacana desde el punto de vista económico, ¿no? Y además que lo hagan en una cosa que, en mi opinión, tiene una limitada aceptación, que es ese mausoleo que han creado en La Habana para Fidel Castro, ¿verdad? ¿Qué quieren? ¿Llevar turistas revolucionarios a Cuba? Habrán estudiado el mercado, me imagino, y habrán visto que en España hay un turismo de revolucionario que quiere ir a Cuba luego a visitar al mausoleo este, al centro este de estudios de Fidel Castro. Pues la verdad es que no sé qué mercado hay, pero no es mucho. No es mucho,
dentro de las investigaciones que usted está haciendo, ha podido averiguar a quién perteneció el palacete de finales del siglo XIX.
No, yo en el tema de Cuba no me he metido aún, estoy mirando más que nada los aspectos aquí en España, porque estoy investigando mucho la inversión española en Cuba, que me parece que es un punto muy importante a tener en cuenta de cara a lo que es el marco de la relación entre los dos países, ¿no? Pero lo del vedado, que ha sido transformado en una especie de mausoleo honorífico a Fidel Castro, ¿verdad? En lugar de poner nombres a las calles, lo que han hecho ha sido crear este mamotreto, que no sabemos muy bien qué finalidad tiene, porque yo creo que cuando murió Franco a nadie se le ocurrió aquí en España hacer un museo, ¿no? O cuando, no sé, cuando muere un dictador en cualquier país, si luego llega la democracia, pues a nadie se le ocurre mantener eso, ¿no? Entonces llegará un momento en que ese centro se cerrará y se dedicará a otras actividades, porque no sé yo si habrá en su día, en una Cuba democrática y libre, dinero para financiar una actividad de estas características. En fin, bueno, eso es especular sobre el futuro, ¿verdad? En todo caso, me parece poquísimo dinero el que han aportado, me parece muy poco, y que les ha salido bastante bien el hacer esta operación, si realmente es lo que dice el periódico, ¿no? Por eso digo que en su momento haremos el estudio pertinente, yo te envié la noticia porque me parecía interesante, pero hay que concretar esos datos y analizarlos mejor, ¿no?
No, desde luego. Pero bueno, pasemos ahora a tocar el tema económico de Cuba.
Muy bien.
La economía cubana podría crecer en un 4% en el 2022.
Bueno, esa es la pregunta en este momento.
Esa es la pregunta que usted se hace en un artículo para CubaNet, que me gustaría los pros y los contras. Usted aborda este tema. En el abandono de fórmulas obsoletas e impracticables, sería poco real anunciar este crecimiento del 4 al 6% o el 10%, porque como se enseña la historia, año tras año las proyecciones no se cumplen. Deme el análisis para que la audiencia de Cuba entienda y comprenda cómo ellos pueden adelantar desde ahora una economía que en vez de crecer va decreciendo. Esto es un artículo doméstico, es como un anuncio doméstico para decirle a futuros inversores: vengan, que aquí no pasa nada.
Bueno, vamos por partes. En primer lugar, todos los países en esta época del año suelen hacer predicciones económicas para el año siguiente. Esto lo hacen con estudios que realizan organismos independientes, que, bueno, pues existen a nivel mundial, y luego hay institutos y empresas especializadas en cada uno de los países, y esta es una actividad que sirve de muchas cosas, porque da una información que luego se puede utilizar para planificar la actividad económica empresarial, o para diseñar los presupuestos del Estado, o para saber por dónde va a ir la economía de ese país. En definitiva, que por tanto no hay nada que objetar. Lo que ocurre es que en el caso de Cuba, como he podido detectar y expuesto en mi artículo de que tú acabas de citar, la experiencia histórica es de que la planificación central cada año da una cifra de crecimiento deseado, vamos a llamarle así, del PIB, y luego otra cosa completamente distinta es lo que produce el resultado final. Eso significa que ese control que hay en la economía comunista, ¿verdad?, de que dicen que lo controlan todo y que son los dueños de los activos y de los medios de producción, no sé de qué sirve, porque a la hora de la verdad, por ejemplo, este año 21, el plan planificaba un 6% de crecimiento económico, y no sé yo si a final de año el crecimiento no se va a quedar en el 1,2, pero negativo, no en ese 2% que dio el ministro. Por lo tanto, la pregunta tuya, si ¿Podrá crecer la economía cubana el 4% en el año 22? Yo lo veo francamente muy difícil. Es una previsión irreal. No tiene absolutamente ninguna garantía de cumplirse. Y si no se consigue, no es por culpa de los actores económicos cubanos, llámese las MIPYMES, las cooperativas no agropecuarias, incluso las empresas estatales. No, la responsabilidad de que eso no se alcance es del gobierno, aunque el gobierno no quiera asumir esa responsabilidad. Y lo voy a explicar en tres ideas fundamentales. En primer lugar, la inflación se ha descontrolado y el peor enemigo del crecimiento económico es la inflación. Si la inflación está como estamos en este momento, en torno a una tasa interanual del 70%, eso es imposible de reducir si no es reduciendo el crecimiento económico ya de por sí escaso que tiene el país. En segundo lugar, el déficit público frena el crecimiento de la actividad económica privada. En Cuba el déficit público está ya en el 20% o en el 25%. No hay un dato oficial todavía. Vamos a esperar a que publiquen los resultados de los presupuestos. Si no se reduce el déficit público, no puede haber crecimiento económico, porque el crecimiento económico tiene que salir de la actividad económica privada, del sector agropecuario, de la industria manufacturera, de los transportes, de, por ejemplo, la construcción de viviendas. Pero en Cuba ese crecimiento se hace depender de educación, sanidad, servicios sociales, que son todos, en fin, servicios que se financian con cargo al presupuesto, gastando más y más y más cuando los ingresos van en picado porque la economía decrece. Por lo tanto, en ese otro aspecto tampoco habrá posibilidades. Y luego después, con el tipo de cambio del peso hundido, no hay forma humana de salir de un agujero en el que han metido a la economía por culpa de la tarea de ordenamiento. Por mucho que el ministro diga que hay gente que está diciendo que si la matriz de que la economía cubana no funciona por la tarea de ordenamiento, pues sí, señor ministro, yo, mire, yo aquí a todos los oyentes de Radio Martí que nos estén oyendo en Cuba, digo que usted miente, ministro de Economía, señor Gil, cuando usted dice que la tarea de ordenamiento no afectó. La tarea de ordenamiento ha sido un desastre para la economía cubana y eso lo saben todos los cubanos. Ha creado una situación de crisis irreversible que obligará a adoptar medidas muy duras de ajuste. Por mucho que ustedes digan que en Cuba no se actúa contra los vulnerables, a lo largo de los próximos meses lo veremos. Ya el año pasado lo anticipé y ahora lo vuelvo a anunciar. Vienen tiempos muy complicados para la economía cubana. Por eso yo creo que esa estimación del 4% no es creíble, no la vamos a poder aceptar, y lo más probable es que la economía cubana atraviese un ejercicio en el que sin turismo, porque no va a volver el turismo a tener los resultados de años anteriores, sin exportaciones, con las remesas fluctuando a la baja y sin ingresos de los médicos, pues ya veremos qué es lo que ocurre con la economía cubana.
También usted señala que hay más de 500 empresas que se encuentran en situación de insolvencia por el motivo del fracaso de la tarea de reordenamiento que ha causado que el precio del transporte, los alimentos, se hayan disparado de una forma intelectual del 180% y 99% muy superior a la media. También usted señala que es el crecimiento más grande, la afectación más grande que hay en América Latina. O sea, por eso es que, y en suma, usted considera que la inflación cercana del crecimiento económico, de modo que su corrección será el principal reto de las autoridades y pretende que se crezca un 4% en el 2022. Por eso es que yo le hice la pregunta.
Sí.
¿Cuán difícil es en una economía que es un cachumbambé, que no es una economía de mercado común y corriente, donde no hay oferta y demanda, donde es el Estado, el empleador y el que rige las directrices para que incluso el proyecto que ellos más vendieron al mundo entero, que es el cuentapropismo, haya sido completamente o prácticamente decapitado? Por eso era mi pregunta.
Sí, tú has dicho, las 500 empresas insolventes no es un dato mío, es del gobierno, lo dio el propio ministro el otro día en la Asamblea Nacional.
Claro.
Esas empresas están en crisis porque han tenido un incremento espectacular de los costes de producción por culpa de la tarea de ordenamiento y no han podido trasladar esos costes a los precios, que es lo que hacen las empresas en todos los países del mundo, con lo cual los márgenes se han venido abajo y esas empresas están pasando por una situación grave, porque no pueden afrontar pagos de costes que tienen esos pagos de costes elevados, a su vez se trasladan al resto y al conjunto de la economía, actuando como un efecto que retarda, que frena el crecimiento económico. Y yo por eso te decía que es muy difícil que la economía cubana crezca el 4%. Es que es muy posible que no crezca nada en el año 2022 y Cuba se quedará rezagada con respecto al conjunto de países de América Latina y Caribe en el proceso de recuperación de la pandemia. Y eso tampoco es bueno. Eso tampoco es bueno porque significa que los cubanos van a estar viviendo cada vez en peores condiciones y el malestar social va a estar ahí. Y en cualquier momento se puede producir de nuevo un estallido social como el del 11J, que luego dirán que es que no sé qué, pero es que están amasando las condiciones para que eso vuelva a ocurrir.
Creando el caldo de cultivo.
Exactamente. No adoptan políticas económicas necesarias para que Cuba cambie. Y Cuba debe cambiar como cambió Vietnam, como cambió China, como cambiaron los países del este de Europa, dejando atrás el modelo social comunista que ha arruinado la vida de los cubanos en estos 62 años. Y ese cambio tiene que pasar por instaurar un marco jurídico estable para los derechos de propiedad privada, por un lado, y en segundo lugar por restaurar el mercado como instrumento de asignación de recursos en la economía, dejando atrás la planificación central y la propiedad de los medios de producción del Estado. Eso tiene que quedar atrás y cambiar, y hay que tener valentía política para asumirlo y entender que si eso no se hace, la economía cubana no va a salir del agujero o del círculo vicioso en el que se encuentra, y eso es muy malo para los cubanos.
Círculo vicioso que sí. Ha sido pues ratificado por el titular de Economía, que admite que la inflación está afectando el bolsillo de los cubanos, pero dice también que no se debe aspirar a resolver la situación incrementando los ingresos sin respaldo productivo. En dos palabras, incrementar el salario en Cuba sería una medida populista. Caramba, no sé, a mí me parece que el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, dijo que la subida de salario pues sería un motivo más para la inflación. Usted estaba hablando precisamente de eso.
Sí, sí.
Esto lo dijo en una intervención ante diputados de la Asamblea Nacional,
sí,
del Poder Popular. Gil Fernández dice que el problema de la inflación no es solamente un tema cubano, sino que viene de factores como la ralentización de la actividad productiva en el mundo,
sí,
lo cual generó una contracción de las ofertas. Esto lo dice la Agencia Cubana de Noticias, no usted y yo. ¿Gustaría su criterio en torno a esto? Porque precisamente yo creo que el cubano común y corriente, el salario que está devengando en la clasificación salarial no llega ni a 87, equivalente a 87, el más alto, $87 al mes. Deme el criterio suyo de esta afirmación del ministro de Planificación y Economía.
Bueno, de la cuestión de los salarios, lo mejor que el ministro podría hacer es callarse. Porque eso se lo decíamos el año pasado en esta época cuando se anunciaron en la tarea de ordenamiento los aumentos de salarios y de pensiones, que fue una de las medidas estrella de la tarea de ordenamiento. Yo me acuerdo que se les llenaba la boca de agua cuando hablaban de los salarios y las pensiones que iban a subir, y efectivamente los incrementaron. Y han dado cuenta después que esa subida de los salarios y de las pensiones no sirve de nada porque todo el poder adquisitivo se lo ha comido la inflación del 70% que hay en este momento en Cuba. Por lo tanto, es normal que el ministro haya reconocido el fracaso que tuvo con la tarea de ordenamiento al incrementar los salarios. Ya lo tuvo antes en el año 2019, cuando la economía cubana empezó a funcionar mal. que en aquel momento se decidió aumentar el salario del sector presupuestado y así vino después las cosas, ¿verdad? Por lo tanto, esa es una idea en la que yo creo que el ministro ha aprendido a base de golpes, de los golpes duros recibidos en la economía cubana este año, y por tanto no me extraña que no quiera subir los salarios. Cari, la mejor forma de recuperar el poder adquisitivo de los salarios es aumentando la producción, porque cuanto más aumente la producción, se lleva más oferta, y dada la demanda, eso hace que los precios bajen. Esa es la corrección que se necesita en la economía cubana, pero con la estructura económica que hay, dominada por el Estado y planificada centralmente, no va a poder aumentar la oferta, porque el guajiro que está en el surco no es dueño de la tierra y no tiene ningún incentivo para producir más para que luego venga acopio y le deje abandonada la cosecha en el campo. Eso es lo que hay que cambiar. Hay que cambiar esos mecanismos de interdependencia entre producción, consumo, demanda, que son los que en Cuba no funcionan bien, no es que no funcionan, no hay mecanismos, y empezar a introducir los elementos de mercado que son los que harán que la economía funcione un poquito mejor, al menos en un tiempo, y luego después se normalice con respecto a lo que pasa en otros países del mundo.
Afirma él también, se quejó de la inflación mundial, que incrementa el costo de combustible, alimentos y otro producto. Claro, el enemigo necesario siempre sale a la luz. Cerca de 10.000 contenedores tenemos hoy en diferentes partes del mundo, agregó, que no hemos podido traer porque no hay navieras, otras que no nos quieren a causa del bloqueo, además de que el valor de los fletes se ha incrementado. ¿Hasta cuándo el enemigo común sale a flote? ¿Qué bloqueo hay en Cuba, Elías?
Ningún bloqueo, Cari. Lo que tienen que hacer es pagar los fletes y se acabó, pero no tienen dinero para pagar porque no devuelven los préstamos a los acreedores del Club de París y eso no les permite obtener financiación internacional. Paguen la deuda y verán cómo pueden tener acceso a la financiación. Y antes comentabas un punto que no quiero que se me olvide, relativo a la inflación. Es verdad que en este momento hay inflación en todos los países del mundo. Por ejemplo, en España tenemos una tasa de inflación que quiero que nuestros compatriotas cubanos la conozcan, el 5,6. En la Unión Europea hay una media en este momento de en torno a un 5%. Estados Unidos anda en el 7%. Señores, comparen esas tasas de inflación con la de Cuba, que la alimentación, por ejemplo, ha subido un 99%. El índice de inflación en Cuba está en el 70% en tasa interanual, o sea, 10 veces más de la tasa de los Estados Unidos. O sea, eso no lo soporta una economía pequeña y mala y deficiente como la economía cubana. Por lo tanto, que se pongan las pilas, como dicen aquí en España, porque si no, se los va a comer el tsunami que van a tener de malestar social y que eso va a ocurrir en muy pronto además.
Si esto fuera 10 por 10 minutos, ministro de Economía de Cuba, y brevemente dígame tres puntos fundamentales que usted haría para cambiar esta economía.
Primero, propiedad privada para todos los cubanos y mercado como instrumento de asignación. Segundo, apertura completa de la economía cubana al mundo, no en las condiciones actuales, sino permitiendo que cualquier inversor extranjero pueda invertir en cualquier cubano y a la inversa. Y en tercer lugar, reformando completamente el gobierno, reduciendo la participación del Estado en la economía, limitándola a un 20% como máximo, que es lo que está en América Latina de promedio, y fomentando la colaboración público y privada en la mayor parte de la prestación de los servicios públicos. Con esas tres medidas, yo te garantizo que la economía cubana arranca rápido y en un lustro puede estar bastante avanzada con respecto a lo que es ahora.
Muchísimas gracias al economista, amigo de la casa, Elías Amor, que tengas una feliz Navidad.
Muchas
que
gracias.
Que tengas un principio de año maravilloso también, y agradecida y obligada que en días como hoy hayas tomado esta llamada.
Un placer.
Y contigo, muchas gracias. Gracias por ser colaborador de este programa y contigo. Dándote las gracias, me paso a mi primera media hora en Tras la Noticia. Una pausa y regreso.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Y qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora para Tras la Noticia, donde tengo el infinito placer de contar con el privilegio de tener en esta segunda media hora a Julio Schilling, director del Tanque de Pensamiento Patria de Martí, politólogo y amigo de esta casa. Buenas tardes, Julio.
Buenas tardes, querida Cari. Un placer, como siempre, estar contigo y con todo el equipo extraordinario de Radio y Televisión Martí. Y aprovechando para desearles a todos, a ti, querida amiga, de nuevo a todo el tremendo equipo de Radio y TV Martí, y a toda esa audiencia que tiene este mundo, muchas felicidades, que pasen una gran feliz Navidad.
Muchísimas gracias, Julio. Quisiera empezar porque indudablemente hay circunstancias que están moviendo el tapete en Cuba y me gustaría una breve evaluación tuya de cómo tú has visto este levantamiento popular, cómo ha cambiado la opinión pública internacional, la condena de la Unión Europea, que fue rotunda, fue brutal, en contra del régimen, cómo esa izquierda de terciopelo de Hollywood se ha pronunciado, pero al mismo tiempo el nuevo reto que enfrenta las autoridades castristas, que han perdido totalmente la credibilidad en el mundo entero. Y te reitero, les movió el piso que los cubanos se tiraran a la calle. Ellos están acostumbrados a agredir y no a que les suban la parada. ¿Cómo lo has visto tú? Dame una evaluación breve pero concisa de este cambio.
Mira, Cari, el decir que hay un antes y un después, que es un... es una frase que se utiliza a veces con demasiada soltura. En el caso de Cuba, yo creo que los resultados y lo que estamos viendo, tú has descrito algunos de esos, definen eso de forma permanente. O sea, el castrocomunismo ha buscado la forma de engañar al mundo y de hacerle fácil a sus apologistas a que los defiendan y defiendan sus intereses. El 11 de julio y todas las protestas que han seguido, porque hay que destacar, por ejemplo, que noviembre fue el segundo mes del año 2021 con más protestas en Cuba, de modo de
que... Y con mucha represión también.
Por supuesto, a pesar de la represión. O sea, estas son cosas en cualquier
buen punto,
país donde...
Buen punto. A pesar de la represión, a pesar.
A pesar de Dios. Exactamente, y condenas extendísimas, absurdas, inmorales, impuestas contra personas inocentes. Así todo, las personas salen a la calle, porque cuando aquí hablamos de protestas, estamos hablando de protestas públicas, en espacios públicos. Cosa, actividad que en cualquier lugar donde hubiera un gobierno civilizado, pues es un hecho normal de expresión y es esperar. Pero en Cuba comunista, naturalmente, no hay un gobierno civilizado y en todo lo que hay una dictadura de más de 6 décadas que ha cometido y sigue cometiendo crímenes de lesa humanidad. Pese a todo eso, el pueblo de Cuba está en pie y es ahí donde está el después que se ha perdido el miedo en Cuba a exigir sus derechos naturales y exigir un cambio de sistema. Es un punto de no retorno para la dictadura castrista. Podrán tener determinados logros en otras cosas por sus mecanismos de inteligencia y de subversión, pero lo que es en el territorio cubano, el pueblo de Cuba está harto y lo expresa públicamente del comunismo.
Toca la casualidad y en política y sobre todo dentro de esa nomenclatura, ese régimen, no existe la casualidad. Luego de la masiva votación de la Eurocámara, el cambio que ha dado Europa, la posición común que se rompió, los puntos fundamentales para acuerdos de corte comercial han sido ya total y absolutamente planteados luego de esta votación que indudablemente ha sacudido a la opinión pública internacional con relación a ese cabildeo que ha llevado Cuba adelante, demostrar como que la autodeterminación del pueblo cubano, no. El terrorismo estatal que implantando. Que la casualidad de que ha habido un cambio en cuanto a funciones dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba anunció este lunes, el día 21, un nuevo movimiento en su directiva. El viceprimer ministro de Relaciones Exteriores, Marcelino Medina González, fue sustituido en sus funciones por Gerardo Peñalver Portal. ¿Quién es este personaje? Licenciado en Relaciones Públicas Internacionales, ha ocupado diversas responsabilidades en la Cancillería y en el Servicio Interno, entre ellas los cargos de Director General del Ministerio de Relaciones Exteriores y Embajador en Alemania y Rusia. Marcelino Medina, quien estuvo a cargo de 12 años, fue nombrado el pasado noviembre embajador de Cuba ante España, en sustitución del tristemente reconocido Gustavo Gómez Machín, hijo de Gustavo Machín, el cual muriera con el Che Guevara en Bolivia. Dame tu criterio. ¿Está preocupado Cuba por el giro que ha dado España? Porque ya Borrell no tiene la misma influencia en la posición común de los eurodiputados. Dame tu criterio.
Por supuesto, Cari, que esto es una gran alarma y para a los que nos gusta el béisbol, que bueno, yo creo que el pueblo de Cuba casi entero tiene un apego con ese deporte tan importante en nuestra historia. Están perdiendo juegos y juegos importantes, y están cambiando de jugadores, están cambiando de entrenadores para ver si hay un resultado. Porque, y esto está ligado a lo que hablamos anteriormente, la expresión política, que en el caso de Europa es decir la expresión popular europea acerca de los crímenes de lesa humanidad que se cometen en Cuba comunista, ya no se puede tapar debajo de una cárcel, de un presidio, de un edificio. Ya es la tecnología y el valor de los cubanos y la decisión de cambiar de rumbo definitivamente por las vías que sea necesaria. Todo esto ha llevado a pérdidas irreconciliables para el casto comunismo, porque la inversión, y esto lo hemos tocado en otros programas, la inversión de la dictadura castrista en cuanto a impactar el cuerpo, el entorno diplomático para lograr mutaciones a su favor, blanqueando atroces crímenes y su modo absolutista de gobernar, pues es algo a la cual ellos le dan una prioridad extraordinaria. Cuando vemos entonces que a pesar de eso, los resultados que están obteniendo es totalmente adversos a sus intereses, pues buscan a colocar personas que están conectados altamente con la inteligencia, como el sujeto que tú acabas de nombrar. Fíjate que todos tienen un entrenamiento con una formación de espionaje, de inteligencia, porque esa es una de las vías que el castrocomunismo ha logrado, las votaciones a su favor, por medio del chantaje, por medio de la penetración en sus países a instituciones claves para después chantajearlo de esa forma, por medio de relaciones con vínculos románticos, sexuales, para también atarlos de esa forma. Estas son prácticas comunes. Y cuando miramos en la última votación en el Parlamento Europeo, aun si unieras las abstenciones y los que votaron en contra, hay una diferencia extraordinaria entre ese grupo y la mayoría que votó para condenar el castrocomunismo. Y podemos decir que esas abstenciones probablemente eran representaciones que hubieran votado para condenar al castrocomunismo, pero probablemente, podemos decir, alguna razón especial conectada a esta metodología del castrismo para por lo menos abstenerse, pero eso no logra los resultados que busca la dictadura castrista. Mira, para una democracia, Cari, para un país que tiene un sistema republicano, este tipo de actividad no es tan chocante si no logra una votación que promueva un interés nacional que ellos tengan de económico o de política de Estado. Sin embargo, en el caso de Cuba comunista sí es importante, porque eso es uno de los pilares de la supervivencia de ese sistema. Lo que han logrado desde 1959, la inversión que han hecho para buscar impactar lo que otros países, la visión que tienen, que la exprese por medio de votaciones en órganos internacionales y regionales. Y entonces, pues en este caso, Europa, que es un aliado que ellos necesitan que Europa, que la Unión Europea, pues siga siendo un apoyo, ya que no logran lo que ellos quisieran con los Estados Unidos, y figuras como Borrell, que están básicamente impotentes ante su posibilidad de poder cambiar el curso de la mayoría de los miembros y diputados en Europa, pues yo creo que por supuesto que están moviendo fichas, para usar esas palabras de Aznar de hace muchos años, están moviendo fichas el castrocomunismo para ver si logra unos resultados.
Recuperarse un poco del golpe recibido. Ahora quiero tocar contigo. Hay un artículo muy interesante en el día en Pan American Post, uno de los diarios latinoamericanos más, de los portales más leídos, que se titula Del Foro de Sao Paulo a la derecha cobarde, la eterna tragedia de Latinoamérica. Y habla del reciente triunfo de la izquierda, de Gabriel Boric en Chile, el retorno del kirchnerismo al poder en Argentina, exponen los errores de Sebastián Piñera y Mauricio Macri, Brasil y Colombia son los bastiones de la libertad que en el 2022 deberán superar esas pruebas. Y es un artículo muy interesante porque comienza hablando que con la disolución de la Unión Soviética en 1991, Cuba perdió su principal agregado. Recordemos que el último foro de Sao Paulo tuvo lugar como sede de La Habana, Cuba, que fue este mismo año. Pero desde la caída del muro de Berlín, 2 años atrás, la izquierda latinoamericana comenzaba a agruparse en un bloque ideológico que sería la tabla de salvación, con el objetivo de combatir el neoliberalismo en la región. El Partido de los Trabajadores de Brasil, en el 90, con Lula da Silva en el poder, fundó el Foro de Sao Paulo. Fue así como la dictadura castrista aprovechó ese espacio para extender el comunismo, sumar territorio y encontrar otro país del cual vivir. Desde luego que Venezuela ya estaba en el radar de Fidel Castro desde 1967, cuando sin éxito intentó invadir a la entonces potencia petrolera con el desembarco de Machu Rukutu en el estado de Miranda, en que guerrilleros comunistas entrenados en Cuba fueron los autores de ese hecho. Tras el ascenso de Hugo Chávez al poder en el 99, no fue necesario el uso de la fuerza. Ahí se implementó encaramarse la estrategia de encaramarse en el poder, cambiar constituciones, modificarlas para, a través de las urnas y sin intervenciones armadas que habían sido ya fracasadas y no eran bien vistas, permanecer en el poder. Dame tu criterio con relación a esta.
Mira, Cari, la caída del comunismo soviético representó la urgencia de cambiar de metodología, donde el comunismo pues tenía que buscar otra vía de avanzar de su deseo de extender la hegemonía a través del continente latinoamericano, sobre todo porque la Unión Soviética fue el principal financiador de toda esta aventura malévola. Entonces fue todo esto lo que surgió en el Foro de Sao Paulo, fue idea del tirano difunto Fidel Castro, que buscó en Lula da Silva, con quien ya tenía una relación estrecha desde hace un tiempo, un mecanismo para reestructurar la forma en que iban a llegar al poder. Ya no había los recursos de la Unión Soviética de nuevo, y entonces pues Cuba comunista se convierte, asume el papel de la Unión Soviética en cuanto a dirigir las campañas de subversión, pero no tiene los recursos. Bueno, ahí vino Venezuela, que Venezuela se ha convertido en el botín y es el primer modelo prototípico de lo que surge del modelo dictatorial que surge del Foro de Sao Paulo, que consiste de penetrar las instituciones democráticas, competir en las elecciones democráticas, y si ganan y llegan al poder, pues empezar a desmantelar el sistema por cambio de la constituyente, de la constitución, cooptar las fuerzas armadas y el sector económico, y formular una oposición manipulable para los objetivos dictatoriales. De esa forma mantienen el simulacro de que son una democracia, pero tienen votaciones y todo esto, pero sin embargo los resultados ya están a priori determinado por el poder político. Y bueno, Cuba comunista es quien ha estado dando, cuando las personas se dicen, bueno, efectivamente están saqueando a Venezuela, sí están saqueando a Venezuela, pero el saqueo ese va a cambio del apoyo logístico que le ofrece Cuba comunista. El dictador Nicolás Maduro no estaría sentado en su trono en Caracas si no fuera por la dictadura castrista, o sea, si no fuera por la inteligencia castrista que controla todos los mecanismos de represión y da señalamiento para la supervivencia. Lo mismo es el caso en Nicaragua, lo mismo es el caso en Bolivia, por eso está el dictador Morales ahí donde está de nuevo.
Lo más relevante es cómo Lula da Silva ha sido descartado los cargos y lo se reincorpora nuevamente a la vida política del país y se perfila, a pesar de los escándalos con ORD y todo lo demás, como un posible candidato. Ahora bien, hay una preocupación muy grande porque Argentina, y esto indudablemente es preocupante, abre las puertas a las dictaduras de Nicaragua, Venezuela y Cuba. Esto data porque en la invitación del canciller argentino, Santiago Cafiero, a sus homólogos de estos tres regímenes autoritarios, muestra al gobierno ya de Alberto Fernández cómo se ubica cada vez más al extremo de la izquierda. Esto es preocupante para la región. dame tu criterio. Yo creo que verdaderamente de esta manera este gobierno ya se ha quitado la máscara. Una vez más, la izquierda vuelve a imperar y enfrenta a Estados Unidos, Canadá, Brasil, Colombia y Uruguay, que entre otros enfrentan públicamente a los regímenes socialistas que ya yo te he mencionado. Dame tu criterio.
¿Cómo no? Mira, el kirchnerismo tiene una conexión directa con Cuba comunista. O sea, los Kirchner parten de la juventud peronista, que era el brazo universitario del grupo terrorista comunista de los Montoneros, en grupo subversivo marxista entrenado en Cuba comunista, servía de banco, de depósito de todo el dinero que los Montoneros, por medio de secuestro, por medio de robo a mano armada, para sacarlo, para salvarlo, y el dinero lo mandaban a Cuba comunista, igual, por supuesto que tampoco se ha devuelto nunca. O sea que hay un vínculo fundacional, y si lo queremos remontar más antes, o sea, con anterioridad, Massetti y todo el movimiento de subversión marxista en Argentina, tiene nombre y apellido donde dice hecho en Cuba. O sea, Cuba comunista ha sido básicamente el organizador, el facilitador, el que dio la posibilidad de que ese terrorismo comunista desde el año 1960 se llevara a cabo en Argentina. Entonces hay un vínculo natural, es normal que el Cristina Fernández de Kirchner la vice, no vice, en Argentina, pues esté invitando a todo esto, o sea, títeres de Cuba comunista a determinados actos. Recordamos cuando, antes, cuando en plenas elecciones, los viajes que ella estaba dando a Cuba, con el pretexto de ver a su hija que estaba con no sé qué problemas en Cuba, ser el pretexto, pero la inteligencia castrista, por medio de la transferencia de recursos, de dinero, de inteligencia, es quien le facilitó el retorno a poder. Cuando Diosdado Cabello le dijo a Fernández, el presidente actual de Argentina, no olvides quién te puso ahí, estaba claro, ¿eh? Estaba claro. Entonces, pues estamos viendo esta reorganización. No es casualidad que Evo Morales, después de dar su vuelta en México, país también aliado al castrocomunismo y al socialismo continental que dirige el régimen castrista, vuelve a la Argentina para lanzar su retorno a Bolivia. Entonces, todas estas cosas, Cari, están unidas perfectamente a lo que hemos estado viendo en Chile, por ejemplo, desde el 2011, con la cuestión de las protestas y la cuestión de los motines y este tipo de actividad subversiva. Y el gran organizador de todo esto es Cuba comunista. Entonces, por supuesto que, y se puede argumentar que han sido más exitosos bajo la tutela del castrismo a la dirección de la subversión que cuando lo hacía la Unión Soviética.
Esta es la punta de un iceberg, y en este tiempo que me queda lo quiero dedicar a agradecerte todo este año que has compartido tus análisis en este programa, cómo has colaborado en las buenas, en las malas, en las regulares, cómo tu entrega para manifestar tus criterios de forma honrada, sin ocultar la verdad, pero sin ofensas ni epítetos. Te quiero dar las gracias. Que tengas una feliz Navidad.
Gracias a ti, Cari.
Un próspero año 2022, y seguiremos develando informaciones, porque para eso está Tras la Noticia, para eso están las ondas de Radio Martí, para hablar la verdad, simplemente la verdad, porque información es poder. Gracias, Julio.
Gracias a ti, siempre por ti, por Cuba, seguimos adelante.
Y con Julio Schilling, pues cierro mi programa de hoy, deseándole a todos que tengan una linda noche buena. Mañana regresamos a esta hora en Tras la Noticia, de 3 a 4 de la tarde. Y ahora los dejo en sintonía con el resto de la programación. Muy buenas tardes.
Noche de paz, noche de amor. Así dice la letra de un famoso villancico compuesto originalmente en alemán por el sacerdote austríaco Joseph Moore y el músico Franz Xaver Gruber. Moore compuso la letra en 1816 y la víspera de Navidad se la llevó a Gruber y le pidió un arreglo musical con acompañamiento de guitarra. La partitura fue interpretada por primera vez el 24 de diciembre de 1818 en la iglesia de San Nicolás, en Austria. Pero no fue hasta 1883 que comenzó a tomar fuerza la difusión del villancico gracias a un organillero que lo interpretó en Leipzig, atrayendo el interés del público. Otra versión aceptada dice que el villancico fue interpretado muy pocas veces y olvidado de inmediato en un desván, hasta que un organillero lo encontró en 1825 y le dio realce. En cualquier caso, la versión final llegó a nosotros. El manuscrito original de Gruber se perdió, pero en 1995 se descubrió uno de Moore, que los analistas dataron en 1820. Este hecho permitió acreditar a Gruber como el compositor de la melodía en 1818. Se cree que ha sido traducido a más de 300 idiomas y que es el villancico más popular de todos los tiempos. A pesar de haber sido escrito por religiosos, ha tenido también un especial significado para todos aquellos que celebran la Navidad, no importa su filiación. Otra nota que le añadió prestigio fue el hecho de ser cantado simultáneamente en inglés y alemán durante la tregua de Navidad de 1914, en el marco de la Primera Guerra Mundial, al ser el único villancico conocido por los soldados de ambos frentes. En 1943, la exiliada austríaca Herta Polly escribió el libro ilustrado Noche de Paz, donde explica a los niños estadounidenses la historia del villancico. Como nota final, nos resta agregar que Noche de Paz ha sido grabada exitosamente por más de 300 artistas y cuenta en su haber con célebres versiones de muchas corales que incluyen, entre otros, a los famosos niños cantores de Viena. La víspera de Navidad, no se contenga, libere sus sentimientos y cante con sus familiares y amigos esta canción de esperanza para el mundo, porque esa noche es una noche de paz, una noche de amor.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9.565, los 11.860 y en los 11.930 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.